la vicedirectora de ese momento, nos explicaba: me parece que el 24 de marzo ayuda que una escuela tiene que asumir aquello que es conflictivo. Y el conflicto, como ustedes saben, es algo que le cuesta mucho a la escuela. Y el 24 de marzo plantea eso. Plantea que acá, en esta sociedad, no todos nos llevamos bien, que los problemas no siempre se resuelven de una manera fácil. Hablar con los chicos de violencia es algo que le cuesta a la escuela. Hablar de la tortura con los chicos es algo que a uno lo pone en una situación de duda, porque son niños. En las palabras de la vicedirectora podemos ver que lo difícil que es para esta escuela abordar lo conflictivo.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe cívico-militar en Argentina, iniciando así tal vez el periodo más sangriento de violencia institucional en la historia de nuestro país. A 45 años de aquel 24 de marzo, la pregunta es, ¿cómo lo recordamos? ¿Cómo lo llevamos en la memoria? Natalia Bosch y Sofía López, profesoras y licenciadas en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, analizaron e investigaron qué sentidos y tensiones circulan en torno a esta conmemoración en tres escuelas primarias de la ciudad de Córdoba.
En el 2002, el Congreso de la Nación promulgó una ley que instituye el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Ese año se estableció que el Ministerio de Educación, junto con las provincias, incluyeran en los calendarios escolares jornadas alusivas al Día de la Memoria con la intención de consolidar la memoria colectiva de la sociedad y generar una actitud de defensa permanente del Estado de Derecho. Unos años después, en el 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se impulsó que el 24 de marzo se convirtiera en un día no laborable, inamovible, con el argumento de que no había posibilidad de que ningún docente pudiera ignorar el hecho. En Córdoba, en el 2006, se creó el Archivo Provincial de la Memoria, que es un espacio que fue ideado para recopilar, organizar y archivar toda la documentación relacionada con las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el ámbito de la provincia. Al mismo tiempo, se conformó también la Comisión Provincial de la Memoria y en los años posteriores a la creación del archivo y de la comisión, algunas instituciones y organizaciones de derechos humanos, algunas organizaciones barriales, vecinos, vecinas, recuperaron otros espacios que habían funcionado como centros clandestinos de detención, convirtiéndolos en espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos.
La memoria es recordar
algo o alguien.
La memoria es acordarse de cosas que pasaron, guardarse un momento lindo o feo.
La verdad es
no mentir.
No mentir.
La justicia es luchar por lo que queremos.
Es respetar las leyes.
Porque puede defender lo que otro no puede.
El 24 de marzo es un día en el que me gusta pensar.
Para mí el 24 de marzo es no cerrar los ojos.
Para mí el 24 de marzo es un día para no olvidar y sobre todo para reclamar justicia y verdad.
Nuestras principales inquietudes fueron qué lugar asumía el 24 de marzo en la escuela primaria. Cuando decíamos qué lugar asume, nos estábamos preguntando por cuál era el tiempo, el espacio que se le daba en la escuela y cuál era el principal sentido que tenía para la comunidad escolar. Y al mismo tiempo, nos interesó conocer también qué sucedía cuando ese efeméride ingresaba al calendario de celebraciones de una escuela. Es decir, quiénes tomaban la responsabilidad de llevar adelante esa conmemoración o a quiénes se les asignaba esa tarea, qué temas les interesaba recordar, qué se recordaba y qué hacían con el recuerdo del pasado en el presente, cómo lo hacían. Otra pregunta también tenía que ver con qué significados tenían más peso en el momento del acto escolar. Nos preguntábamos también si era posible a hablar de cierta conflictividad o tensiones que se generaban alrededor de ese efeméride vinculada a la historia reciente.
Transcurridas casi 48 horas desde el momento en que la Junta Militar se hizo cargo del gobierno en el país, las actividades, de acuerdo a lo que se ha anunciado, se cumplen en forma habitual en lo que se refiere al comercio y la industria. Pero, como es de suponer, aún continúan las patrullas militares por distintos lugares de la ciudad.
Para pensar en esto, miramos por una parte los materiales que había producido el Ministerio de Educación de la Nación, es decir, por una parte pusimos foco en cuáles eran los sentidos que se intentaban promover desde la política educativa y también qué ocurría en las escuelas. Lo interesante es ver cómo las escuelas, las profesoras, los niños y las niñas, encontramos nuestras propias maneras de decir, de construir memorias sobre el último golpe en Argentina. Hay una cita de Pilar Calveiro que incluimos en alguna parte del trabajo que dice que la memoria es de naturaleza virósica, que deshace siempre el relato anterior y construye otro porque cuenta a la luz de un presente que reclama nuevas preguntas, nuevos compromisos. Una de las producciones que analizamos es un material que se llama Las abuelas nos cuentan, que es una coproducción entre el Ministerio de Educación y Abuelas de Plaza de Mayo, que contiene obras literarias de autores argentinas y algunos recursos digitales, un cuadernillo para docentes que ofrece la posibilidad de dialogar con los maestros acerca del tema de la memoria. El uso de la narrativa, en este caso, en el caso de este material y de otros que pudimos analizar, revela un intento de generar un diálogo con los niños, las niñas y de transmitir también algunas incertidumbres, ¿no? De imponer una mirada adulta acerca de la historia reciente. Observamos que desde esos materiales se apostaba un lenguaje sensorial, sobre todo, como un medio para poner en contacto a los sujetos de la educación con una experiencia traumática de las generaciones que nos precedieron. Se trata de un rasgo común en las políticas de enseñanza observadas que intenta establecer una relación con el pasado que posibilite la apropiación por parte de las generaciones más jóvenes, que no nos conduzca, como decían algunos autores, a petrificar las memorias y que tienda a que la consigna nunca más se instale como un compromiso colectivo.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
En este trabajo elegimos tres escuelas bien diferentes de la ciudad de Córdoba para poder observar una gama más amplia de opciones posibles. Pudimos participar de instancias colectivas, de algunas clases, entrevistar a profes y maestras, directoras, coordinadoras. Y en ese marco observamos que en cada contexto había variaciones.
Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad.
La primera escuela es una primaria de gestión privada confesional, perteneciente a la Congregación de los Escolapios. En las palabras de las docentes entrevistadas en su momento, interpretamos cierta problematicidad para trabajar el tema del Día de la Memoria y tienden a vincularse al hecho de tener que tomar una posición frente al mismo. Entendemos que el ingreso del efeméride al calendario escolar suscitó conflicto en las instituciones, pero también en los sujetos, ya que de una u otra manera han sido parte de este pasado reciente que hoy deben transmitir. Frente a esto, se hacen presentes los silencios, las posiciones encontradas entre docentes sobre el tema evocado, ciertos miedos para trabajar determinados temas de ese pasado, sensaciones de falta de formación para enseñar sobre el horror a los niños y a las niñas. En su momento, la vicedirectora nos decía, lo tan reciente es como que hay miedo, como que con eso no me meto en esta comunidad. Y al mismo tiempo, una de las maestras de sexto grado nos contaba, hace poco que esta fecha se trabaja en la escuela de un modo más libre, no inventando una letra que no es, tratando de no caer de un lado ni del otro. Es una ilusión. Entonces, esto es algo que acá no se le da importancia. Y de hecho, nadie quiere esa fecha para trabajar. En relación a estas alusiones, Beatriz Arlos expresa que el pasado siempre es conflicto, ya que a él se refieren tanto la historia como la memoria. Y en esa relación el pasado se hace presente. Es un pasado que, a diferencia de otros pasados, no está hecho solo de representaciones y relatos, sino que además se nutre de vivencias y recuerdos personales. Y en relación a esto, la vicedirectora de la escuela nos explicaba que hablar con los sacerdotes sobre la implicancia de la Iglesia Católica en la dictadura cívico-militar era todo un tema, que de hecho no se hablaba. Entonces podemos decir que la escuela confesional, durante el proceso de investigación, se encontraba en una instancia de hacerse cargo del deber de memoria. En esta institución, la discusión muchas veces se situaba entre el mandato religioso, que es parte de la identidad de la escuela, y la necesidad de recordar que irrumpe a través de una política de enseñanza. Entonces podríamos decir que la pregunta que expresa esta escuela tenía que ver qué hacer con el conflicto que generaba el Día de la Memoria.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
La segunda escuela observada es una institución de gestión pública estatal que está ubicada en la zona norte de la ciudad de Córdoba. En este contexto pudimos definir que sin dudas no es posible recordar de igual manera en todas las escuelas, porque depende no solo de su coyuntura social, política y económica, sino también por los sujetos concretos que en ellas trabajan, con sus trayectorias de vida y de formación, por la historia de esa escuela en particular, por quiénes son los niños y las niñas que a esta asisten. Una maestra de segundo grado nos contaba que para ella todo fue muy fuerte porque nos había pasado a todos. Vos escuchabas el tiroteo en las calles, veías la sangre, ibas al supermercado y algo escuchabas. Lo que pasa es que el miedo es algo tan espantoso que paraliza y que te bloquea de tal manera. En este relato nos deja ver que la enseñanza de la historia reciente se entremezcla lo más privado de la experiencia personal con aquello que es público, que pasa a ser parte de un discurso pedagógico que se debe enseñar.
Mi hija, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. El caso de mi hija es uno más entre los 30.000 que han desaparecido de todas las edades y de todos los estratos sociales. Desde entonces estoy buscando a mi nieto. Alguien lo tiene. Alguien lo está criando. Alguien lo robó. Alguien se lo quitó a mi hija a las 5 horas de nacer. Indefensa, en el momento más sublime de una madre, yo lo sigo reclamando, lo sigo buscando, lo seguiré buscando todos los días de mi vida. No solamente busco mi nieto y busco justicia para mi hija, busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo.
La vicedirectora de ese momento nos explicaba: me parece que el 24 de marzo ayuda que una escuela tiene que asumir aquello que es conflictivo. Y el conflicto, como ustedes saben, es algo que le cuesta mucho a la escuela. Y el 24 de marzo plantea eso. Plantea que acá, en esta sociedad, no todos nos llevamos bien. Que los problemas no siempre se resuelven de una manera fácil. Hablar con los chicos de violencia es algo que le cuesta a la escuela. Hablar de la tortura con los chicos es algo que a uno lo pone en una situación de duda, porque son niños. En las palabras de la vicedirectora podemos ver que lo difícil que es para esta escuela abordar lo conflictivo.
¿Qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré.
Nos preguntamos también por las diferentes maneras en que los docentes empleaban para poder hacer la puesta en escena del acto de la efeméride. Una docente de tercer grado nos contaba que imprimió fotos para que vieran que eran personas reales, que estábamos hablando de personas que vivieron, que existieron y que también desaparecieron, y que se los siguió buscando, y que hay instituciones que se dedican a buscarlos. Sobre las Madres de Plaza de Mayo se vieron videos. Una maestra de segundo grado nos contó que usó la canción de La Pájara Pinta para poder usar con las metáforas y la poesía a hablar de lo bueno de estar presente en el momento. Ay, 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 ¿cuándo vendrá mi amor? En esta escuela, las experiencias artísticas se hacen presentes incitando a estar con otros, poniendo en diálogo las realidades habitualmente escindidas. La maestra muestra en el arte la posibilidad de decir a aquello que le causó tanto dolor, que refiere a hechos aberrantes de nuestra historia como país. Podríamos pensar que el ingreso de estos otros lenguajes en la escuela para trabajar temas controversiales abren un camino a la construcción de nuevos sentidos en torno al Día de la Memoria. Podemos concluir que en el caso de la escuela pública, desde que el Día de la Memoria ingresa al calendario escolar, la institución asume una preocupación real por la transmisión de este contenido. En el momento en que fue realizado el trabajo de campo, la escuela transitaba una etapa de búsqueda en relación a cuáles serían los mejores modos de trabajar con el dolor, el conflicto y el horror.
El gorrión le quitó la casa al hornero, una vez de rapiña picoteaba un cordero. La lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito.
La tercera escuela analizada es una escuela privada laica ubicada en un barrio cerca del centro de la ciudad de Córdoba. En esta institución, el Día de la Memoria es abordado como un proyecto institucional, y en el marco del mismo se desarrollan diversas experiencias pedagógico-didácticas que tienen una fuerte presencia en la dinámica de la escuela. La propuesta didáctica para abordar la efeméride en esta escuela es producto de una construcción en la que se visualizan principalmente dos momentos. En primer lugar, un grupo de docentes delinea la propuesta institucional y luego esta es compartida al resto de sus colegas en una reunión en la que todos contribuyen a definir y complejizar aquella primera idea. El relato de la docente de música refleja este paso a paso. Ella nos dice: cada planteo de cada 24 es una búsqueda individual docente y como colectivo, como institución. No es algo que está, no es algo que tenemos que conmemorar. Bueno, colgamos tal cosa. No queremos estereotiparlo, sino que siempre nos indague, nos cuestione, nos pregunte, que siempre nos movilice. Me parece que todos ponemos un montón de cosas en juego en esto. Nos parece interesante abrir la idea de la construcción de esta propuesta de enseñanza como un trabajo artesanal en el que los docentes van descubriendo y combinando estrategias, medios, actividades, materiales, de manera semejante a lo que sucede en una práctica de bricolage. El siguiente fragmento en la entrevista de una docente de plástica ilustra de algún modo esta idea. Ella nos dice: entonces busco como estrategias que hayan hecho otros artistas a ver si las podemos implementar acá a los fines de experimentar ciertos modos de pensar una fecha. Trabajamos con la idea de múltiples miradas. En la escuela privada laica, por su tradición de invención, el Día de la Memoria tiene un camino recorrido que les permitía, durante el momento en que fue realizada la investigación, repensar los sentidos del efeméride. En su trabajo en torno a este objeto cultural, observamos una intención de no estereotipar la conmemoración del golpe. En tanto, la misma constituye una instancia para emprender una reflexión como colectivo institucional y de esta manera poder entender su complejidad. ¿Cómo hacer para que esta fecha siempre nos indague, nos cuestione y nos movilice?
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Uno de los puntos de las reflexiones finales o las conclusiones del trabajo tiene que ver con que, frente a la tarea de abordar este pasado cargado de horror en la escuela primaria, observamos que aparecían interrogantes vinculados a quiénes son los sujetos que recuerdan. Entonces aparecía la pregunta: ¿cómo enseñar el horror a niños pequeños? ¿Cómo enseñar lo inenseñable? ¿Cómo enseñar pasados dolorosos que han dejado marcas en nuestro presente? Y bueno, durante el trabajo de campo observamos que esas preguntas se hacen presentes a modo de desafíos en cada una de las escuelas, como decíamos. En este sentido, la clave radica en la problemática de la transmisión de ese pasado en las interacciones con niños y niñas de la escuela primaria. Los maestros, en su tarea artesanal, inventan, imaginan diversos modos de abordar el horror sin hablar directamente de eso. Ensayan una especie de rodeo para contar a sus alumnos lo inenarrable. Tomábamos en el trabajo una idea de la escritora Liliana Bodoc, que habla de los relatos ficcionales y del lenguaje poético como potenciales modos de revelar aquello que no se puede decir. Dice ella: un poeta puede hablar de cualquier asunto sin mencionarlo de manera directa, sin ser escrito. Es ese el maravilloso silencio de la palabra poética. Además, observamos que la experiencia estética o las experiencias estéticas aparecen como puertas de entrada al tema y como posibles puentes que se utilizan para hablar de un pasado complejo construyendo nuevos sentidos y al mismo tiempo recuperar memorias comunes a partir de la estrategia de la imaginación, por ejemplo. Brunner, que es un autor que nosotras recuperábamos, habla de la relación que une la memoria y la imaginación y acerca de cómo las narrativas se convierten en estrategias para establecer una relación con el pasado. Entonces, proponerse concebir el arte como una experiencia estética significa diseñar actividades, proyectos, propuestas en las que los niños, niñas, jóvenes sean incitados a ocupar la escena en un movimiento que los involucre íntimamente, personalmente, que los convoque de modo genuino a la construcción de sus propios sentidos para repensarse individualmente y colectivamente a través del arte. El uso de lenguajes sensoriales y la incorporación de experiencias estéticas se convertía en una posibilidad de decir en la escuela aquello que aún no dejaba de ser objeto de luchas simbólicas y que aún no deja de ser objeto de luchas simbólicas, y a aquellos saberes cuyo abordaje en la escuela, así como también en la sociedad, es controversial.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.